Gente.
Gente, volvimos. Gente,
familia.
We're back. Sí, para el capítulo número 27 ya del podcast Beats TV. Y yo creo que estamos todos acá muy, muy felices, no sé, yo creo que es el sentimiento que se comparte acá entre los tres, acá con James, Elio, Joaquín, sus servidores de siempre. Y no sé, yo creo que estamos conformes, estamos bien, yo creo, porque se logró algo que no se lograba hace muchísimo tiempo.
Satisfecho.
Estoy feliz y con depresión.
También.
Estamos satisfechos. Yo al menos personalmente ya como que ahora de vuelta un poco a la realidad, de vuelta a Conce, después de andar ahí en Santiago sus días. Y fue bastante motivante, encima. Previa también, como que uno tenía ansia ya como de ir a Lollapalooza y especialmente de ver a ver a Sarroqui y a Caitlanada, a todos los que son del género en general. Y para que finalmente tengamos un show en vivo después de prácticamente 3 años.
Sí, no, fue. Yo creo que finalmente haber vivido algo así fue algo que va a quedar en la memoria, y yo creo para todos va a quedar así como un lugar bien especial.
Queda marcadito.
Sí, algunos de acá ya hemos vivido más de un Lola, pero este yo creo que va a ser especial, sobre todo por la espera, sí, porque fue tanto tiempo sin un Lola, sin un festival en general, o sin ver a algunos artistas del género, como obviamente A$AP Rocky principalmente, como que, no sé, fue demasiado, y más encima acá con el podcast que ya llevamos casi 1 año y medio, y siempre hablábamos así como, no sé, el año pasado cuando ya se abrieron un poquito las puertas, por decir así, en los festivales gringos o europeos. Nosotros comentando nomás, así como ya, ¿qué está pasando en el mundo? Pero finalmente nos tocó a nosotros y fue como un alivio, así como que... Porque estábamos tan atrás, así como que las autoridades no daban mucho brazo a torcer, con las medidas y todo el tema.
Hasta último momento. Como que igual uno veía que se podía echar para atrás Lola unas 2 semanas antes, o quizás se podía caer alguno, no sé, a Sarroque se
algún artista caer también.
Sí, pues, claro, entonces como que uno ahí se iba a desmotivar caletas.
Sí. De hecho, el capítulo que fue hace ya 5 semanas, el capítulo 26, cuando lo grabamos, estábamos con dudas, pues era como, ya, falta poco para el Lollapalooza, pero la verdad no estábamos muy claros si va a ocurrir, porque por todo lo que ha pasado, además el tema de los contagios, que era un punto bien importante, yo creo que estaban subiendo bastante los contagios un tiempo atrás, pero se logró normalizar al menos en este último tiempo y ya no iba a dar marcha atrás, digamos, el Lollapalooza. Y
sí, bueno, un momento
estaba casi todo armado, aunque los contagios venían al alza, igual
el verano armado, sobre entonces, todo
ya estaba todo armado, no había vuelta atrás.
Sí,
bueno, en el momento que uno ya veía que ya estaban instalando los escenarios, que estaba preparando el parque, como que ya estaban, no sé, pues aplanando la tierra en cierto escenario, como el Axe, que lo tuvieron que ahí meter maquinaria.
Claro.
Y como que ahí uno ya decía, ya, es igual, ya va, la verdad. Así, ni cagando invierte en plata para arreglar el parque y empezar la estructura, y no lo van a hacer, así que ahí como que ya estábamos un poquito más tranquilo en ese sentido.
Y aparte que era un escenario más o menos diferente al del 2020, por el hecho de que esa vez se suspendió 2 semanas antes.
Sí, fantástico.
Pero fue más que nada porque, claro, era la primera vez que pasaba esto del virus, digamos. Era el comienzo de la pandemia.
Fue más de modo de precaución.
Claro, de precaución, y también por un tema de no saber lo que se venía. Así como que era un miedo así a nivel mundial y también en el continente también. Y bueno, las autoridades tenían que tomar una decisión, digamos.
Yo me acuerdo que justo como a la fecha del Lola, como antes ya empezaban los contagios.
Los primeros, así.
En Brasil.
Contaditos con los dedos, pero.
Sí, en Brasil ya habían varios y ya se sabía que ya en Chile ya iban a haber ya por lo menos algunos contagios.
Claro.
Entonces, como que las autoridades dijeron así, como no, mejor dejar el Lollapalooza. Obviamente, si no se hace en Brasil, no se hace en los otros países, así que. Filo.
Sí,
ya sabes, nos perdimos atrás a Scott y a Denzel Curry, que serían como los fuertes.
Ya era la wea en ese tiempo.
así que estuve.
Pero pero finalmente lo vimos, yo creo que eso es lo importante. Sí. Ya estamos, como ya dijimos, así como muy.
Satisfecho.
Personalmente también, así como muy feliz. Obviamente con depresión, como dijo Joaquín, porque eso es lo que siempre pasa cuando uno ya vive una experiencia así épica y uno todavía está viviendo ahí como.
Quiere
ver los videos de nuevo, los conciertos. Todos los momentos que uno vivió, no sé,
no,
como que empieza a repetir así.
Nos pasó momentos bastante buenos entre nosotros, pues acá los tres como que tuvimos interacción en general con los artistas y todo, y como a pesar que fue un lugar nuevo, así como al Parque O'Higgins y todo, como que fue bastante satisfactoria la experiencia de un lugar nuevo Incluso pensando que este cartel podría haber sido mejor.
Sí. Ah, claro, también.
Así que, más pero, que feliz, claro, de todo.
Pero más que nada para cerrar eso, esa primera introducción, digamos, que fue eso, o sea, no sé, como ya dijimos, estamos poniendo harto énfasis en esto porque es un tema de que, no sé, yo recuerdo varios capítulos que miramos así como a lo lejos en la música en vivo, sobre todo de los artistas favoritos, porque obviamente ya han habido algunos artistas chilenos que han dado shows,
sí,
ya en los últimos meses, incluso.
Sobre todo en los últimos, sí.
Sí,
sobre los últimos,
pero obviamente faltaba más o menos del género que cubrimos con la página y, no sé, ver a algunos artistas de afuera fue algo, no sé, muy genial, la verdad.
Muy genial, sí, porque es difícil, sí, que lleguen acá por,
sin duda,
por todo el tema de transporte, de logística, todo eso. Entonces sí, fue una experiencia muy, muy de pana.
Sí, y bueno, ya al menos acá con Helio ya era nuestro cuarto Lollapalooza, pero Joaquín aquí que está fue su primer Lollapalooza.
Sí, debutó.
Sí.
Primero.
Así que yo creo que vamos a empezar más o menos contigo, cuéntanos algunas cosas que viviste como siendo tu primer Lollapalooza, digamos. Y además tu primera vez en la ciudad que nos comentaste, que
sí,
era
también,
en la capital
había,
de Chile, Santiago.
No había viajado nunca a Santiago.
Sí, así que cuéntanos más o menos qué te pareció esta experiencia, algunos detalles y todo.
Con una palabra, bueno, dos, a toda raja. A toda raja la experiencia. Nada, me gustó caleta, creo que me ubiqué bien en Santiago, me aprendí a andar en metro muy, muy rápido. Y adentro del festival encontré muy buena la energía, el ambiente que se vive. Igual como que me veía un poco preocupado por el tema de las mascarillas, el distanciamiento social, pero
claro,
creo que igual el que estuviéramos con las vacunas, con el pase de movilidad, con todo eso, ayudó a que fuese más natural la experiencia de un festival, como se hacían antes, por decirlo así.
Claro.
Sí, bueno, había que estar así con la mascarilla puesta todo
como
el tiempo.
Y, sí, pues,
y la parte que no se podía, no se hubiese podido tampoco.
Claro.
Pero el primer día me gustó mucho ver a Gaitranada y a Channel 3. Creo que fue algo súper bacán. Nunca lo había visto en vivo.
Claro.
Y fue una experiencia muy, muy psicodélica. Muy psicodélica, tengo que decirlo.
Sí.
Fue muy bueno.
Juego de luces y todo eso.
Sí, juego de luces.
Fue bastante.
Encima ese día estuvimos de temprano, pues estuvimos,
sí,
ahí viendo.
Sí.
¿Quién fue el que tocó primero de los chilenos? Era esta...
Llegamos a Harry Natch.
Llegamos
a Harry Natch.
Sí. Después tocó Trueno.
Trueno,
¿no?
Y después
sí, Trueno, Bolívar con
Gali. Bolívar con
Gali. Sí. Esa fue como la previa de bastantes chilenos. Bueno, y obviamente
sí,
Trueno de Argentina.
Ah.
Sí. Fue... Sí, en ese sentido como que fue un buen primer día, yo
un
creo, para
primer,
los tres
un
que,
buen,
que
un
compartimos.
Día
sí, ese día, bueno, compartimos acá los tres del podcast, empezamos juntos. Y claro, empezamos con los chilenos ahí, estuvo prendido. La gente como que le mostró harto amor a los chilenos, hay que
sí,
decirlo en este Lola.
A todos.
Que habían bastantes chilenos en el cartel.
Sí,
y sobre todo del género urbano.
Sí, como que harta gente,
bueno,
como
urbano,
que entró en una mala expectativa, que como que tanto chileno le
había. Ah, claro.
Sí. Como que no vale el cabo por ser Lollapalooza, pero ya la gente demostró totalmente lo contrario. Así como que
claro.
Incluso hubo más apoyo este año, yo
sí,
creo que para los chilenos.
En
que
en
año,
la cultura chilena también.
Sí, en versiones anteriores dudo que haya sido también así. Al menos yo no he sido testigo de ver tanta gente apoyando a los artistas chilenos como en este Lollapalooza.
Claro.
Y porque me acuerdo, yo no estuve presente, no sé, pues para Esquila, para Quiste, todo eso, pero vi las transmisiones y fue lo mismo.
Claro, había
bien,
harta gente, pues, había harta gente. ¿Para qué
sí,
decir?
Marcianeque.
Sí, pues. Sí.
Así que en general la gente se prendió bastante para los artistas más locales.
Sí. Bueno, nosotros cubrimos acá en el podcast cuando recién lanzaron el lineup de Brasil, después cuando lanzaron el de Chile. Y claro, fueron unos carteles que más o menos no fueron así como tan bien recibidos, porque la verdad, claro, el cine era un cartel tan fuerte, pero siempre había cosas interesantes de ver y se iba a pasar bien igual. Y yo creo que
sí,
también doble plus, si uno piensa que era el regreso después de 3 años de Lollapalooza, del 2019 fue el último.
Sí.
Y también un receso para la mayoría de los asistentes, porque ya no vivíamos como música en vivo hace rato. Yo creo que eso igual le da un plus y sí disfrutar el doble, así que... Por ese lado bien, que la gente también le haya mostrado cariño a los artistas chilenos, que vienen sonando y también han tenido buenos años en el último tiempo, yo diría. Y obviamente también algunos artistas, no sé, gringos o de allá, digamos, que también hay que dejarlo todo.
Sí.
Sí, pues. Sí, en cuanto al primer día, fue un buen primer día, en resumen.
Sí.
Encontré que igual hubo harto apoyo a Channel 3 y a Kai
Sí. Estábamos adelante, así que...
Sí, nosotros estábamos adelante.
Tampoco podíamos ver
sí,
mucho hacia atrás.
Sí, pero...
Hubo como que se pierde de
sí,
la noción un poco.
También, sí. Más encima que esos shows no tuvieron transmisión.
Sí, no,
entonces,
no tuvieron transmisión.
uno no puede ver así como la cantidad de público que había o algo así, que tampoco creo que haya sido como...
Tampoco enfocaba mucho en la pantalla, mucho, tampoco en el escenario. Sí.
Claro, eran como más que nada como las animaciones.
Era casi un carrete.
Era un carrete.
Un carrete grande.
Sí, sí, fue genial eso como...
Yo por lo que pude ver hacia atrás vi por lo menos un buen apoyo a artistas que, por ejemplo, no todo el mundo conoce.
Conoce, claro.
Porque no son tan virales,
claro,
por decirlo así.
Sí, pero era como que... Eso igual es un punto bueno, yo creo, de repente, que algunos artistas estén así como cerrando algún escenario porque van a estar los que realmente le van a mostrar apoyo al artista. Sí. Porque de repente hay otras opciones mucho más populares, como Foo Fighters, pongámosle, que estaba cerrando
sí,
el primer día.
Sí.
¿Quién más estaba cerrando el primer día? No recuerdo cómo ahora. Pero Foo Fighters era una carta bien importante. Sí, como que mucha gente iba por ello. Entonces, no sé, si uno decidía ir a Keitranada, por ejemplo, para cerrar su día, era porque realmente quería verlo.
Claro.
Y porque iba a disfrutar el show, o sea, no era porque estaba obligado a ver aquí nada.
Y toda la gente está como en la misma sintonía.
Y debo de decir que sí, lo disfrutamos.
Sí, sí, no, buen juego de luces, diría ahí, con las animaciones que tenía.
Sí, el único punto negativo sería como que lo cortaron, ¿no?
Claro.
Como sí. Cortaron así.
Se anduvo pasando quizás en el tiempo, me tinca.
Quizás, así como que tiene un tiempo límite por el escenario, porque sí, obviamente los escenarios grandes tienen así como un poco chip libre, pueden terminar un poquito más tarde y todo.
O en sí como que los headliners de rock de repente le dan harto tiempo, como que cantan como 2 horas.
Dos horas, sí, claro.
Y yo nunca he visto un rapero a cantar más de 50 minutos, probablemente.
Una hora y media sería lo máximo.
No, ni siquiera ningún rapero ha cantado 1 hora y media. Que yo sepa, ningún. Ni Kendrick. Kendrick, y si es que la cantó, no me acuerdo.
Para Eminem me acuerdo que fue como 1 hora y 20.
Ya.
Pero porque igual él como que cantaba los versos enteros de algunas canciones, a diferencia, no sé, que Kendrick que cortaba algunas canciones, como cortaba el primer verso, después el segundo no, y cosas así. Pero claro, no, más allá de eso no he visto ninguno. Así que las bandas de rock siempre ganan.
Claro.
Cuando ganan Lola.
Son más duraderas.
Sí.
Así que ese sería como el primer día, digamos, en resumen, fue como la previa a lo que se venía al día siguiente.
Sí, no, yo creo que además también decir un shout out también a todos los seguidores de la página que, bueno,
sí,
se organizó. Sí, era un plan que teníamos, yo recuerdo que también lo mencionamos así como en capítulos anteriores, que queríamos compartir con seguidores. En el podcast obviamente hemos estado bien alejados acá, sobre todo acá en Concepción, que no estamos para nada cerca de la capital y donde la mayoría de los seguidores son de allá, a pesar de que están repartidos en todo el país, pero sabemos que en Santiago hay mucha más gente que
está
escucha el rap gringo.
Está el núcleo de los...
Sí, yo creo que, no sé, si haríamos un evento allá, iría mucha gente. Pero bueno, estamos bien alejados acá en Concepción, en la octava, y queríamos también sentir eso, así como compartir con gente. Y se logró a una escala, yo diría. Así que obviamente no 10 de 10, digamos, porque era obvio. Mucha gente más o menos va con sus amigos al Lola, o a veces también cuesta organizarse, porque la señal... Y otros problemas también. Pero dentro de todo, yo creo que se armó un buen grupo que en los 3 días fue un poco repartido. O sea, el primer día recuerdo que para Keitranada compartimos con un par de seguidores.
Llegaron unos pocos.
Sí. Que obviamente ya vio como su pick en el día sábado con A$AP Rocky, donde compartimos con muchos más. Y eso fue súper genial porque.
Fue bastante especial.
Porque ese fue el plato fuerte, hay que decirlo.
Sí, pues fue el plato fuerte y además que donde más llegaron seguidores y donde más pudimos sentir ese cariño, digamos, y ese apañe de muchas personas que hicieron una experiencia incluso mejor, así, de que hubiésemos vivido, no sé, los 3, por ejemplo, fue más bacán ahí estar con otros seguidores que iban en la misma y tenían el mismo apaño, así como que todos gritando y
todos
disfrutando,
todo
así, claro.
A Rocky.
Que a veces uno igual se siente como medio como incómodo cuando, no sé, por ejemplo, va solo a un escenario o va con muy poca gente a un escenario. Y quieres darlo todo, pero a veces los de al lado no te apañan porque no te conocen o porque
no
simplemente
conocen al artista.
Claro, o porque simplemente no son muy prendidos, digamos. Pero si estás con gente ahí que va por la misma razón, yo creo que es mucho más entretenido y uno se prende más, pues se suelta más.
Sí, pues se sintió la energía, sobre todo ese segundo día cuando estaba.
Aparte que como nosotros estuvimos adelante, la energía de todo el público que estaba adelante era de
la siempre
de
mejor.
No, incluso ahí charlando a los cabros, porque ¿sabes? A lo mejor te van a estar escuchando acá el podcast. Y gracias a ellos también, como que avanzamos hacia adelante también. Pues, ¿te acuerdas que estaba, cómo se llama este chico? Mati, parece.
Sí.
Que estaba así como en la reja, pues.
Ah,
y justo nos saludaba así como va, y llegamos ahí al punto donde estaba él, así que...
Sí, hubiésemos quedado como atrasito de él, pero claro, fue eso un buen punto. Y así mismo nosotros también ayudamos a otras personas del grupo a que llegaran adelante, y si no, no lo hubiesen podido hacer también. Así que eso yo creo que es bueno, que entre todos nos apañamos y logramos compartir una gran cantidad del grupo de WhatsApp, digamos, ahí en las primeras filas, que eso es lo importante.
Sí, pues más encima llegaron integrantes, como el grupo llegó hasta 150, obviamente no iban a llegar todos, pero hicimos una gran cantidad de difusión, entre comillas, y después ya, obviamente era como por voluntad propia, así que querían ahí apañarnos, organizarnos entre todos.
Sí, que se podía.
Sí, así que el segundo día empezó súper súper bacán encima. Como que vimos a quién fue, a Tai Verdes.
Sí, empezamos con Tai Verdes.
En el escenario Banco de Chile. Sí. Y
luego a Day to Remember.
A Day to Remember. Y ahí ya después ya se estaba llenando el escenario y obviamente después venía el plato fuerte. ¿Vale?
Sí,
la razón. Rocky, la razón por la
que. Sí, directamente.
Yo, menos mal alcancé a llegar a Day to Remember porque si no me hubiese perdido.
Llegó atrasito.
Te salvamos, un poquito.
Imagínate.
Imagínate Joaquín solo, ¿cómo avanza?
Sí, ¿cómo avanza ahí?
Psicoseado, psicoseado.
Estoy todo psicoseado.
Psicoseado, papito.
Ando de lado. Psicoseado.
Sí, pues obviamente el plato fuerte ya lo dijimos. Menos mal que este Lollapalooza se dispó y pudo traer a un headliner de rap, porque a veces no pasa, pues. Y aquí hubo, menos mal, alguien que ha sido uno de los platos fuertes. O sea, uno de los artistas importantes de la última década, digamos, A$AP Rocky en el rap. Y finalmente haciendo su debut acá en Sudamérica, en Chile también, no sé, algo bien inesperado.
Sí, pues había sonado en versiones anteriores y nunca lo habían podido traer, así que esta era como la oportunidad también.
Finalmente.
Para verlo. Al menos para mí, de manera personal, era como la razón para ir a este Lollapalooza este año.
Por dos fans.
Sí.
Así que más encima como que me sorprendí bastante con el Celdis que lanzó, como que no me esperaba que iba a catarse como todos los hits. Y hicimos algo también bacán con los cabros, que fue no spoilearnos.
Sí.
No es lo que fue
el
show de Argentina, que fue el día anterior.
El día anterior, sí.
Sí. Y nos sorprendimos de grata manera. A mí, al menos, mi momento favorito fue cuando, no sé ustedes, pero fue cuando cantó Wife of the Night. Así como que fue inesperado para mí, como que escuché el video y fue como, wow, así como con una energía culiada que te entra al cuerpo.
Fue
me decía que yo estaba en la reja, me enfugaban a cada rato.
Sí.
Estaba todo hypeado,
Además que empezó con Green Freestyle igual, fue algo no esperado, como era demasiado...
Sí, como que más encima, A$AP Rocky uno no se sabe, así como que Celdis iba a tirar, como que nunca mantiene su Celdis así como en orden, y nos mantuvimos ahí al margen del spoiler.
Sí, pues, hay harta gente que le gusta como prepararse y más que nada escuchar el Celdis como para previa del Lola, pero, o de un festival. Pero en este caso, más o menos dijimos que no estuvieran spoileando.
Sí. Y se ha sido más
y
grata.
Se respetó menos mal.
Sí, fue grata más encima la experiencia de no saber qué tema venía detrás de quién.
Me imagino que algunos asistentes se spoilearon probablemente porque querían saberlo. Es que sí. Pero yo creo que siempre es bueno respetar a los que no querían hacerlo. Y yo creo que se disfruta más así.
Sí, porque, sin duda.
Sí, se disfruta más y... Claro, alguna sorpresa ahí en el Celdis, yo creo que fueron bastante gratas.
Fueron varias sorpresas, que yo pensé que iba a cantar canciones solamente de él o que no iba a poner colaboraciones tan recientes como la Pick It Up con Famous Dex.
O Doja, que fue la más reciente de todas. Literal, la sacó hace como un mes, Snot.
Sí.
Así que fue como muy ahí.
Sí, el tema con eso.
No, pensé que se iba a acordar de la letra.
Sí,
el tema con eso, Low Tide también. Sí.
También, aunque fue la cortó rápido. Había algunos problemas.
Sí, puso el puro coro.
Había algunos problemas con el público, digamos. Algunas personas que se desmayaron.
Sí.
Lo que siempre pasa. O quizás...
Sandres la cortó.
Claro, en Sandres igual la cortó. Y tuvo varios minutos donde... apareció gente del staff y dijeron, bueno, que tomáramos unos pasos más atrás.
Sí, es que empezó súper prendido el show, uno se pone a pensar, cantó como todos los hits de una.
Como que
cantó al tiro prácticamente, Praise the Lord.
Después, ¿cuál vino?
Praise the Lord, creo que fue segundo.
No, A$AP Forever fue la segunda. Después con Praise the Lord.
Sí, ahí como que estuvieron, y después, no sé, pues Fucking Problem, Fucking For the Night, como que todos los hits de una.
Estaba todo prendido.
Tiene el Kamehameha, como de una, encima que la gente lo apañó bastante acá en Chile,
Sí, pues sobre todo adelante, porque la gente que llega adelante es porque quiere darlo todo y adelante era otra cosa, así como que...
Al menos como que, es que nosotros estábamos adelante, entonces como que igual no tomamos la dimensión de cuánta gente estaba detrás de nuestra espalda. Después yo viendo la clave, después viendo la transmisión oficial, fue como, wow, fue caleta gente, así.
Sí. Y nosotros estábamos
adelante. Más atrás había un mosh, así que... Sí. No, yo creo que fue una de las mejores respuestas del público al menos acá en Chile. Bueno, que ha pasado hartas veces, no sé por qué artistas de repente como que no subvaloran un poco acá en Chile.
Sí, bueno, es un país,
digamos, entre Argentina y Chile conocido. Siempre está sorprendido. Brasil a veces como que como que les cuesta el cambio de estilo musical, yo creo, quizá. Tanta samba ya.
Sí, mucha samba.
Claro, como que están siempre alegres y viene otro estilo y como que...
Obrigado, Dios.
Pero sí, al menos el show fue bastante prendido, como decía, así al principio. Y sí, después yo creo que se diluyó por esas cosas así que estábamos hablando. Tanto desmayado, como sí, que hubo algunas pausas innecesarias que hizo que después se sintiera un poco más corto el... Claro. El show en sí, que se
fue
supone,
más corto,
sí,
fue,
que se suponía que iba a ser una hora,
una hora terminó 15, siendo, sí, no, decía una hora 15 en el tiempo.
Sí,
pero
sí,
lamentablemente siendo... ni siquiera llegó a la hora.
Sí.
No. Fueron como 50 minutos, así, pero con bueno, suerte.
45 bueno, creo que lo vi por ahí.
Es que sí, se volvió a aprender cuando empezó a cantar las collabs y eso fue lo bueno, sí, encontré yo.
Sí, y ahí después ya cerraba ese día. Al menos para nosotros, al menos para mí, el segundo día sí, ahí cerró y después sí, ya estaba muerto. Ya.
Faltaron temas, sí, yo creo, hay que decirlo. Sí. No sé, peso, faltó, sí, faltó Lamborghini. Bueno, Lamborghini no, Telephone Calls. Telephone Calls faltó. Algunos de Testing, yo creo, como Disorder Records, sí, sido bueno, o Tony Town también.
Sí. O algunos de más atrás también, como Goldie o Purple Swag.
Sí, también faltaron. Yo creo que eran algunas más conocidas, incluso que algunas que cantó. Sí, o las colaboraciones que si bien eran buenas, pero algunas podrían haber dejado afuera, más que nada porque no eran temas de él, sí, digamos.
Po. Mismo pero, Fashion Killer, no sé qué.
Fashion Killer sí, también.
También que no es tan prendido el tema, pero toda la gente
sí, se lo sabe. Sí, pues si cantaba Sundress, podría haber cantado Fashion Killer perfectamente. Sí. Sí, yo creo que faltaron algunos temas, varios de hecho, pero bueno, sí, al menos incluso, lo tuvimos.
Incluso terminó con Rip de Blaise Bocarti.
Claro, pero fue más que nada como para que vacilen.
Si sí, ya cabrón, ahí tienen un tema. Ahí tienen un tema para que vacilen y, sí, y lo terminó ahí. Fue como,
y él estaba diciendo, what, no más. Sí. Eran como los adlibs de Blaise Bocarti. Pero sí, yo creo que un set más o menos redondito, digamos, entregó la energía que uno esperaba, porque podría haber sido peor, así sí, yo creo que igual podría haber ido así como más, medio lento o medio fome, pero estuvo bien, yo creo que entregó una buena energía a A$AP Rocky. Uh-huh. Y yo me atrevería a decir que al menos de los tres países de acá de Latinoamérica fuimos el público más prendido.
Okay. Sí.
Ayer estuve viendo un poco el show de Brasil y la verdad no me gustó,
sí,
para
igual
nada.
Sí, igual lo leí al principio también.
Estuvo un poco fome el público, de hecho enfocaban así como a puras modelos prácticamente, y era como ya, ok, se ven bien, pero no estaban prendidas para nada.
Sí, en vez de enfocarme a mí aquí en Chile, estaba con cara ahí de...
Sí, güey, salió casi todas las tomas, sí, adelante en A$AP Rocky.
Sí, así como todo hypeado, así está... En la plena.
Mamá, claro, en cámara.
Mamá, está en la tele.
Y al final de cuentas, uno puede estar muy prendido o muy loco, pero si a veces los de al lado no te apañan mucho, sí, igual se termina, sí, apagando un poco. Esa es la...
Sí, acá como que...
Me ha pasado.
Acá como que el director, yo creo, de ahí de la transmisión, como que sí o sí está obligado a transmitir al público. O sea, como enfocar al, claro, público con las cámaras, porque está...
Estaba
donde enfocara, la gente estaba así, sí, como...
Estaban todos saltando.
Eran buenas las tomas de adelante, porque se notaba bien prendido el público y eso, sí, es bueno, yo creo.
Lo único que lo saltaron eran los fotógrafos, ¿no?
Claro.
Y sí, los guardias.
Sí, no, yo creo que Chile dejó una buena imagen a A$AP Rocky. La verdad, uno no puede como prever nada. Y yo creo que no sé si alguna vez va a venir o no de nuevo. Pero bueno, de todas maneras, le dejamos una buena imagen. Y también el mismo Lollapalooza, por último. Si es que ellos van a decir, bueno, vamos a traer, sí, raperos más o menos prendidos,
sí, claro,
para próximas ediciones.
Claro, y, como la vibra de A$AP Rocky.
Sí, traigan a Carti.
Claro, también, a Carti.
A saltar y mochear de pana.
Claro, tienen hartas, sí, opciones ahí de dónde agarrar después de A$AP Rocky. Mismo, sí, Travis, así como si lo hubiesen traído, también hubiese sido algo parecido.
Sí, sí, así que no, yo creo que A$AP Rocky, como ya dijimos, fue el público bañó en su gran mayoría, fue un buen show. Como ya dijimos, claro, faltaron temas, faltó tiempo, sin duda. De hecho, yo me quedé un poco así como, what the fuck, después, bueno, que terminó. Me costaba un poco como sonreír, porque era como, bueno, faltan hartos minutos, pero bueno, de todas maneras, ya una semana después, como que fue un buen show, una buena experiencia. La pasamos bien con los seguidores también, que dimos el apaño en las primeras filas. Mm. Eso fue también inolvidable, yo creo, y...
Puro lado, no sé, para los seguidores.
Buena experiencia haber visto a... Real flaco ahí, sí, en primera fila.
Pinky flaquito, baby.
Sí, una que otra palabra en español también ahí.
Sí, o sea, español por lo...
Mami chula.
Una vez por lo dominicano, parece, sí, que decía, que allá en Harlem, ¿de dónde, sí, que se arrojó?
Ah, claro.
Que
claro,
ya había...
De Nueva York, pues, sí, pues, pero de Harlem.
Sí, pues. Que una vez decía que parece que tenía como harto amigo y weá, sí, de allá de...
Sí, pues sí. Habla como con esa
sensación. Sí, pues bueno, de hecho, James creo que
sí,
tenía,
pues James era como
una de procedencia de por ahí, sí, una mezcla así.
Sí.
Steven Rodríguez. Sí. Así que demás que tiene alguna influencia. O sea, alguna
procedencia. Demás que sabe, sí, pues demás que sabía, sí, español de antes.
Sí, pero bueno, alguna que otra palabra, digamos, y Pero bien, bien.
Voy loco.
Así, no, loco, man.
Voy loco, man. Yo sabía... sé que no hablo mucho español, una vez.
Sí, una que otra palabra, digamos, Isa, pero...
Maquito, loco.
Pero Dios estuvo en el show y sí. No, bien, inolvidable, digamos. Sí.
Ojalá para este año saque el disco, básicamente. Sí, ojalá. No se le espera nada más que sacar música. Si
la transmisión del Lola, ojalá puedan hacerlo. Aunque creo que bajaron todos los links, pero ojalá véanlo y que disfruten el...
Ah, no, pero todavía está el concierto ahí de...
Sí, no, sí. Si no lo bajan.
De Lollapalooza Chile todavía está ahí. Menos mal.
A veces después de un tiempo ya después los bajan, pero sí. Se mantiene ahí.
Y bueno, ya después pasando al último día, el domingo, ya era como también habían shows bastante interesantes. Yo creo que era lo bueno era que acá teníamos hartas opciones, así como sí. Que era bien variado. A diferencia del mismo día de A$AP Rocky, que era como más que nada el artista que sí. Queríamos ver. Uh-huh. Acá el domingo habían para todos los lados y también por género incluso. Sí, así como que eran
hartos
artistas así y eso era interesante. Así. El mismo domingo empezamos con... Bueno, con la previa de O7 Venus Shake, sí. Que era el artista que estaba antes.
Mark Segui,
sí, Mark Segui. Y ya después directamente con O7 o Shake,
sí,
que la verdad fue un show, yo diría un poco agridulce porque fue extremadamente corto.
Sí.
La verdad...
23 minutos creo que.
Sí, si no algo así. Y se supone que en el set iba a cantar una hora y no estuvo ni cerca de cantar la mitad.
Sí, sí.
Un poco agridulce.
Sí.
Sí.
Y aparte que igual el escenario no se llenó, no hubo mucha campaña de público quizás.
Puede que sea una de las razones también.
Se afectó de mala manera a Shake, que... Quizás no se sintió cómoda.
Sí.
Y después prefirió salir y tomar su botella de whisky y ya.
Sí, la verdad, viendo... Bueno, después también acá uno de los panas de primera fila también acá agarró el setlist. Y era un set cortito. Sí, era un set cortito, la verdad. No iba a cantar directamente ni siquiera 45 minutos, pero sí se dejó algunas canciones afuera. Que incluso en Brasil sí las cantó y en Argentina sí las cantó. Por lo tanto, algo en Chile directamente ocasionó que ella no cantara más que en los otros dos países. Pero quizás, claro, puede haber sido el factor del público, que quizás eran muy pocas personas, o simplemente algo personal, así como de ella, que no haya querido presentarse como corresponde. Pero al menos yo creo que las canciones que cantó dio buena energía y sonaron bien, que era lo importante. De una buena performance, de al menos de lo que cantó.
De los 23 minutos que cantó, fue una buena performance, harta energía le puso. Sí. Nada que decir, por lo menos, de lo que cantó.
Sí,
yo creo que todos los temas que esperaba más o menos la gente. Guilty, ¿cómo se llama? Guilty Conscience, sí.
Sí,
y Ghost Town. Bueno, la
sí, gente. Cerró con Ghost Town.
Sí, como que la gente esperaba esos temas igual. Uh-huh. Sí. Así que, claro, uno de acá de los chicos agarró Celis y eso fue el segundo show que pudimos juntar también a gente del grupo. Que,
claro.
Que eran de acá, que se formó. Entonces, después venía Kelani.
Sí.
Pero entre medio como que igual nos pasaba, contamos a...
Sí, sin duda, una buena anécdota que, bueno, ese día yo mismo llevé mi vinilo de Modus Vivendi y la verdad estaba esperando que incluso en el mismo show me firmara ojalá el vinilo.
Miró varias veces, estábamos frente, estábamos en reja.
Pero el show fue tan corto que al menos yo como que dije, tengo mucho tiempo para hacer esta misión, para lograr esta, por ahora quería disfrutar el show, no estar hinchando.
Sí.
Pero bueno, en un abrir y cerrar de ojos se terminó el show, perdí mi oportunidad. Y fue un poco frustrante también y no sabía qué hacer, pero después
se dio
vuelta todo. Sí. Logramos dar con O7 No Shake de a poco.
De hecho fue como bien random, porque en el grupo un chico del grupo que llevó su pañoleta
sí.
Y se la firmó, y justo le sacó una foto a Shake
sí.
Firmándole. Y como que mandó un mensaje así como que estaba en cierto lado, o sea, no, mostró la foto, ¿no?
Claro,
yo le dije a usted así como, cabrón, es como para la orilla, ¿no? Y que se notaba así como una línea roja, como de esos camarines que hay hacia atrás.
Sí.
Y fuimos para algún lado, le preguntamos guardia y ya nos dijo que no, para el otro lado. Y en un momento cuando ya la estábamos esperando hacia la orilla, como que ya estaba por empezar Kelani.
Sí, cuando ya se avisaba Kelani.
Sí, como que ahí pasó Seven y iba de fotógrafo, pues sí, eso fue
claro. El tema.
Sí, iba a trabajar de fotógrafo para Kelani, así que iba a estar así como abajo en el público. Y lo más chistoso es que había gente que estaba al lado de ella y no la reconocía.
Ah, claro, claro. Sí, probablemente no la escuchaban ni nada.
Sí, entonces, bueno, no. Así que después como que estuvo un rato ahí, súper cerca de nosotros, al frente de nosotros básicamente, así que pudimos ir a sacarnos fotos con ella.
Sí.
Grabaron unos videos, a Jaime le firmaron ahí el
vinilo. Sí, se logró la misión, menos mal.
Sí, al otro confito le firmaron el setlist también.
Sí, no, así que después súper cercano.
Sí, sí que... eso fue como que menos salvó el día, porque yo había, como dije, había quedado con un sabor así amargo después del show. Era después de A$AP Rocky, yo el artista que más quería ver era sí. ella, y me dejó un sabor amargo directamente. Pero ya haberla conocido y compartir de cierta manera con ella fue algo que dio vuelta al día y que terminó siendo uno de los días más épicos, diría.
Sí. Y después las fotos con Kelani también, porque se claro. las juntaron las dos.
Sí, pues esa era la mejor coincidencia, que están juntas. Y bueno, era la chance como para poder conocer a Usa en Ushake, porque de ella hecho, podía estar viendo su show, y así fue.
De hecho, la gente como que estaba para el show de Kelani, como que estaba en primera fila, no se dan cuenta que quién le estaba sacando sí, pues, fotos a ellos mismos, me encima, porque se daba vuelta y le sacaba sí. fotos a los fans, y era la misma checa, así como sí. que le sacaba fotos.
Quizás algunos fans de Kehlani ahora puede que empiecen a escuchar a Usa Venus Shake, habiéndola sí. visto o habiéndose enterado de que eran pareja, y de que, no sé, en la misma, si uno sigue, por ejemplo, el staff de Kehlani, ellos también de repente suben cosas de Usa Venus Shake. Entonces ahí quizás puedan conocerla más y escuchar un poquito más de su después música y arrepentirse.
Después se dan cuenta.
Se tomamos una selfie, por
último. Ahí se dan cuenta quién era la fotógrafa.
Claro, decían, mira, la fotógrafa estaba ahí mismo.
Sí, literal, estaba al frente de ellos y la gente como que posaba, ¿no? Dijeron así, guay, qué buena onda. La fotógrafa, qué buena onda.
Sí, y bueno, menos mal se dio esa coincidencia de que ella estuvo en el show ahí. Como ya dijimos, logramos conocerla, compartir con ella. El show de Kehlani estuvo bueno también, tocó buenos hits. Lamentablemente tuvo algunos problemas de sonido, que fue una tendencia un poquito que se repitió en el Lola, yo diría, en algunos casos. Y a pesar de ella ser muy simpática, igual en algunos momentos se frustró. De hecho, el show empezó con selfies, porque ella no empezó muy bien con el sonido, así que se bajó a saludar, a sacar fotos con los fans en las primeras filas. Que a todo esto llevó bastante gente, yo diría, Kehlani, que uno pensaba que, no sé, pues, antes, cuando estaban en la previa los músicos haciendo la prueba de sonido, no llegó tanta gente, pero ya cuando llegó Kehlani se llenó bastante y eso fue notable.
Sí. ¿Y quién estaba cantando antes en nuestro escenario? Había un escenario lleno, po. No sé si estaba Marcianeque.
Bueno, Marcianeque estaba cerca de eso ahora.
Ya, fue como que la gente de Marcianeque ya después se fueron y...
Marcianeque en el Perry, creo.
Sí, una cosa así. Y así que después se vinieron de allá, sí.
Sí, y a pesar de que, claro, uno como vio a O7 o Shake, que quizás no llevó mucha gente, pensamos que no iba a llegar tanta gente para Kehlani, pero menos mal llegó harta gente y fue bueno que estuviera más o menos repletito ese Access Stage, que era como uno de los debuts, digamos, de este Lola. Más o menos parecido a lo que era el Acer Stage de antes, que era más o menos preciso.
Como para
buena alta tierra. Claro. Pero un buen escenario que ha dado buenos shows. Y nada, estuvo bueno el show, yo diría, pero lamentablemente tuvo unos problemas de sonido. Incluso recuerdo cuando ella estaba cerrando, dijo así como, ya, último tema, me voy de esta weá. Sí. Dijo así como, amor, this bitch. Amar. Y fue como, ya, bueno, pero siempre más o menos con su amabilidad y su sonrisa que la caracteriza, como que son esas personas que no se enojan mucho, pero de repente te supera un poco el problema y acá fue eso. Sí, y también logramos ahí conocerla, de cierta manera, acá grabó algunos videos, sacó una selfie con mi celular, que también una que era foto que nos sacamos con ella, muy simpática. Y
en mi celular tengo un video súper random, le paso el celular a Seven, se graba a ella, como que se saca una foto, y después se lo pasa a Kehlani, y Kehlani dice, who is the phone?
No sabía qué pasárselo.
Sí, pues, y yo como que le estiro la mano y ahí le toqué la manito así. Para agarrar el celular.
Sí.
Pero bacán, sí. Que también que esté cercano a los fans, las dos básicamente.
Sí, pues ahí harto fans se lograron sacar selfies con ella o que ella misma se toma la selfie con su celular, como
no fue el problema,
caso,
si
y el caso de las personas.
Sí. Los músicos también se acercaron, sí, todo el staff de ella, que era como bien buena onda.
Sí, la verdad que bueno, como que fue un buen... A esa altura del día ya como que yo diría que estábamos con el día apagado.
Sí, después de ese momento
ya. Haber visto los shows, de haber sacado algunas fotos, haber compartido con ella, fue como... un buen domingo, así como que ya
extasiado. Ya después como que nos tocaba ver más artistas, pero ya estábamos pleno. Después nos tocó ver a Machine Gun Kelly.
Que de cierta manera era como una mezcla ya, porque ya no es tan rapero, digamos, ahora en día está enfocado.
Aunque uno no sabe, como últimamente ha estado colaborando igual con Lil Wayne, con John Talk, con Gunner, como que puede...
Pero era algo que sacó, igual era del mismo estilo.
No, pero que a lo que voy es que puede que se vuelva involucrada en el rap, pero con su sonido de ahora.
Sí, porque con el sonido de ahora.
Sí, no, claro, yo creo que
todavía... Uno no sabe ahora cómo ponerlo de Machine Gun.
Lo que rescato como fan de Machine Gun Kelly antes de esta fase punk fue que cantó El Diablo.
Sí, el único tema.
Fue lo que rescato de ese.
El único tema de rap que gasté en su set.
Así que estuve con el alma.
Sí, estuvimos viéndolo, así que después el resto fue full el género que cantaba.
Sí.
Después nos fuimos a Doja Cat.
Sí, a Doja Cat.
Sí, yo creo que aquí en la página igual también hasta
a la funada. Sí. A la funadita.
No, pero acá en Chile.
Acá
en Chile no. No, para.
Sí.
Sí, pero acá en Chile para nada. Sí,
fue, ah, no. Fue de, para acá, de hecho, a su.
Acá, de hecho, fue todo lo contrario.
¿Sí? A su feed de Instagram subió una foto en Chile donde salía con los fans. Una selfie que se sacó.
Sí.
Así que igual bueno con los fans.
Dos posts le dejó de Chile, antes de llegar y cuando ya estaba en el hotel. Así que.
Anduvo cercana.
La energía de Chile
fue a campo. Y en sí, el setlist que vimos estuvo bueno. Así como que estuvo entretenido, sonó bien, hizo buena coreografía.
Sí,
como que dio una buena performance.
Sí,
bueno,
estuvo lleno también el escenario.
Se esperaba que estuviera lleno porque está pegando.
Sí, la trajeron en el momento más que indicado.
Sí.
Sí, era Hitline, ¿no es cierto?
Sí, vos.
Sí.
Sí.
No, y sin duda la trajeron en el momento que tenían que traerla. Sí. Así, como que de repente uno espera que trajeran los artistas cuando están pegando con un álbum exitoso que tenga menos de un año, y cuando ella acá fue justo en el clavo.
Sí, justo en el clavo. Y ya después directamente cerrando el Lola con Jack Harlow,
sí,
que le cambiaron el nombre a Juan Carlos.
Juan Carlos, un crack.
Sí, y también estuvo bastante entretenido, yo creo.
Grata
sorpresa. Me gustó bastante.
Sí, encuentro que fue como una grata sorpresa, en el sentido de que él se mostró bastante humilde y bastante como respetuoso con el público chileno.
Cercano.
No sé, uno de repente lo ve así como en Instagram y uno puede pensar otra cosa, pero él fue bastante cercano y como dije, respetuoso, así, respetuoso.
Porque llegó con su polera de la selección
con
chilena.
Con las alas.
Con las alas, sí. Que no es...
Polera clásica.
Sí, sí. Le pasaba una bandera, pensaba que era la bandera de Chile.
Y le pasaba una bandera del Colo.
Sí, no, risa ese gesto que hizo así como puño arriba, puño abajo, porque no sabía qué es lo que era.
Sí,
entonces dijo así como, bien o mal, la bandera.
La bandera del Colo.
Sí, pero andaba cercano, así, eso es lo bueno.
Sí.
Y cantó todos los hits.
Todos los hits que necesitaba.
El último álbum... También, sí, como que el tema también que sacó hace poco con Ail Tage.
Sí. ¿Con ese partido?
Sí, con ese
partido. Con esa, sí.
Y cerró, puta, cantó dos veces Industry Baby, creo, o fue What's Poppin'.
No, no, si fue Industry Baby.
Industry Baby lo cantó dos veces y después cerró con What's Poppin'.
No, y duró más encima de lo que tenía que durar también, que fue cerca de... Pues cerca de 45 minutos,
sí,
casi una hora, como que estuvo, no se sintió así como corto como el otro show, para nada.
Sí, claro, sí, duró un poco más que otro artista, menos mal.
Fue como el show que debía hacer todo.
O sea, le habían puesto una hora, obviamente, pero no iba a cumplir la hora, sino que como más tirado para los 40, pero bien. O sea, en el fondo igual es un artista que tiene un álbum afuera de estudio, entonces no... Tampoco uno espera que sea un set tan largo, digamos.
Claro.
Más aún viendo el caso del otro artista, que no cumplían con su tiempo.
No con
obviamente
tiempo.
Tampoco íbamos a esperar en este caso, pero show redondito. O sea, cantó los temas más populares. Otros que también no son tan populares, pero
muy bueno,
pero
muy
bien.
Emprendido.
No, y aparte también lo que decían desde antes, como que tiene buena performance en vivo y también así como
no falla.
Estoy de acuerdo, porque como que rapea todos sus versos, como que no se saltan las letras tampoco, como que le gusta rapear todo lo que le tocas.
Y le entrega energía al público, que eso igual es bueno.
Sí, por un momento bajó, se sacó fotos y empezó a... Fue como me recordó harto al show de Macklemore, que lo vimos hace un par de años.
Sí.
Así que estuvo bastante bien y se cerraba el domingo con él en ese escenario. Y en general la gente también, como lo que pasa en otros shows, como que estaba The Strokes en otro lado, entonces la gente que iba ahí a ver a Jack Harlow, era como que realmente le gustaba.
¿Y un DJ? ¿Cuál era el otro DJ que estaba a esa hora?
No recuerdo, la verdad.
Pero era bien popular, sí.
¿Martin Garrix?
No, creo que era otro, pero no recuerdo ahora.
Alan Walker.
Sí,
Alan Walker.
Parece que era él, sí. Entonces, claro, obviamente...
¿Aleso?
Bueno,
sí. No me acuerdo cuál.
Ahí puedes notar que no somos fans del
EDM.
Pero bueno, nosotros estamos acá por el rap.
No callamos.
Y bueno, obviamente eran opciones mucho más populares que Jack Harlow, entonces los que iban a verlo a él era porque iban a disfrutar de su show.
Y así fue.
Así fue, creo que al menos los que estábamos ahí notamos que fue un show bastante entretenido. Y nada, yo creo que fue un buen cierre para Lollapalooza, al menos para nosotros, porque obviamente cada uno tiene su propio cierre, según los artistas que quiere ver, pero para el género al menos cerramos con Jack Harlow.
Aparte que...
Y fue un buen cierre.
Cerró con el sample de Yapu,
detalle.
Como les decimos, fue muy respetuoso y muy cercano con el público chileno.
Sí.
Así que 10 de 10 de dejarlo con su presentación.
Y bueno, también hablando un poco de lo que comentaba Joaquín, antes brevemente vamos a comentar un poquito de la funa a Doja Cat. Hay que decirlo. Bueno, Doja Cat también tuvo más shows en Sudamérica. Paraguay. Había un festival en Paraguay. Y bueno, de hecho ese festival la verdad no resultó mucho por el tema de la lluvia, tuvieron que cancelar y todo el tema.
En el Amazonas.
Sí, no resultó mucho. Y bueno, Doja Cat la verdad por lo visto no se quiso sacar fotos con fans. Y eso más o menos provocó un hilo de Twitter, como se dice hoy en día.
No, y poner un like en cualquier publicación de Twitter, ahí sonó.
Che, pues también como que le había dado publicación, o sea, like a una publicación, a un comentario, o sea, un comentario.
Con tinte xenófobos. Entonces, sí,
como que la gente la supuestamente funa. No podía pagar como su comida y iban a ver a Doja Cat, algo así, como que le dio like. Entonces igual fue un poco polémico, digamos, su like en sí. Y también una serie de tweets que incluso tuvo ahí que dieron así como incluso la vuelta al mundo, como que hasta en las páginas gringas la comentaban. Como que rumoreaba un poco como casi su retiro de la música, decía que no estaba preparada para esto, y que estaba como un poco chata, y que no, como que ya estaba, no quería nada más, una cosa así. Entonces como que, por lo visto la situación la superó, pero claramente podría haber manejado un poco mejor las cosas, digamos, quizás ser un poco más respetuosa al público de Paraguay. Y ¿cómo se llama? Y bueno, también el hecho de que, bueno, obviamente los artistas no están obligados a sacarse fotos con fans, ni nada.
Sobre todo porque había tormenta también. Claro. Es como...
¿para qué me vas a exponer?
¿Para qué me vas a exponer a la tormenta con todo lo que estaba pasando? Mejor me quedo en el hotel. Y aparte que los fans igual estaban ahí con la tormenta.
Esperando.
Yo sé que es un sacrificio enorme, pero el artista no está obligado a salir. Claro. Menos, sobre todo, con
exacto.
El...
Exacto, eso mismo iba a decir también.
Con el clima, ¿cachai?
Claro.
Sí, pues como que depende del contexto también. Porque si van los fans se están enojando porque no salen del hotel a sacarse fotos y en otro país sí... Puta, que porque depende del clima, depende de muchas cosas, la comodidad también. Sí, pues muchos factores que juegan en contra o a favor del artista. Y está todo su derecho de tener un mal día y no salir, pues no ver a nadie. No. Igual ha pasado acá en Chile que de repente que llega un artista también y como que no...
Anda
no,
con la weá
no, no aparece en ningún lado tampoco, como que vino a hacer su show nomás y se fue, pues.
Claro.
Así que en ese sentido como que están de hecho Doja Cat. Pero en el otro sentido también como que de... involucrarse en Twitter y ser un poco polémica le juega a favor o en contra porque obviamente empieza a hacer polémicas y por ahí pierde algunos fans y en la música igual están más atentos a ella, como que le juega a favor o en contra de cierto sentido, al menos en Paraguay como que igual mala porque no va a ir siempre a Paraguay, no va a estar en muchas oportunidades acá en Sudamérica y
no creo que quiera volver ahora.
Y claro, voy a dar esa imagen como a los fans sudamericanos en general, mala bola. Claro. Mala bola. Y obviamente si se siente mal a raíz de eso, porque está haciendo ahora tiene una diferente magnitud todo lo que haga, pues entonces va a tener que tener cuidado ahí, como todos los artistas en general cuando ya empiezan a hacer como postar, como que cualquier cosa que hagan ya no tiene la misma magnitud de antes. Sí, sí, pues. Ha pasado a muchos artistas que como que no saben sobrellevar un poco la fama, ¿no?
Sí,
pues,
claro. Aparte que
tanta gente así como mirándote encima, claro.
La igual la encuentro que es como un poco random, entonces tiene como cualquier tipo de motivo, con cualquier cosa la pueden funar.
Sí, para todos los popstars, así como del momento les puede pasar eso, pues. A varios ya le ha pasado y como que básicamente es como saber manejar después, más adelante con el tiempo.
Claro.
Porque obviamente se puede mandar cagazo, pero depende
de qué persona.
Claro.
Sí, pues, hay que por último saber manejar esos cagazos o por último hacerlo con más respeto, yo creo, porque obviamente, como decías tú, sí, obviamente no tiene la obligación de sacarse fotos con fans ni nada, nadie la tiene, de hecho, nadie está pagando por fotos en Lollapalooza.
Sí, pues.
De hecho, hay gente
uno
que
paga porque tenga buen show.
Claro. Ese es como el su obligación, digamos.
Sí.
Pero por otro lado, claro, no, eso de Twitter ya fue un poco innecesario y ya, claro, fue un poco más justificable, digamos, todo este problema y la funa, entre comillas, que tuvo y que también no es la primera vez, o sea, igual ha tenido dichos bien polémicos anteriores y más o menos momentos más o menos tensos, digamos, y claro, no es la primera vez que le pasa algo que divide un poco a la opinión popular, así que bueno, vamos a ver cómo sigue la historia y si es que, no sé, pasa algo más, digamos, pero sería eso con lo de Douglas.
Sí, porque, aparte igual raro así como que esté cancelada. Bueno, va a estar cancelada, yo cacho, en Paraguay, no, creo, no, ni
en mundial. Claro. Sí. Sí, pues no todos tienen como el,
los antecedentes. Aparte que esto lo van a olvidar en un tiempo más. Sí. Suele suceder con todo.
Sí. Sí. Pero bueno, ya cambiando totalmente el Switch, esperemos que haya más festivales ya en lo que va del año. Playboy Carti viene a un festival en Brasil ahora a mitad de año.
Ojalá.
Así que ojalá para esa fecha alguna productora lo agarre. Y si no lo agarra, bueno, quién sabe, quizás puede ser hasta el mismo Primavera, que ha tenido también buenos rumores con Tyler, The Creator y otros más, que esperemos estén ahí para poder volver. Y no solamente esperar a Lollapalooza del 2023, que es lo que uno está acostumbrado.
Todo un año, claro.
Sí, pero bueno, de todas maneras vamos a tener la noticia ahí y vamos a estar también ahí si es que pasa algo. Si no, hasta el próximo aviso, ¿no? Pero fue un buen momento
hasta el
ver la música en vivo. Sí,
finalmente.
Y ya cambiando de la música en vivo, ahora vamos a música de estudio. Finalmente regresamos a la nueva música. Un buen viernes también para regresar, yo creo.
Sí, de esta semana.
Justo bueno. El viernes de Lola fue más piola, pero ahora ya nos tocó un viernes más o menos potente. Y potente. Sí, uno de los álbumes principales que salió fue finalmente el de Denzel Curry, Melt My Eyes, See Your Future.
Yes.
Y vamos a comentarlo a ver qué les pareció y lo vamos a digerir ahí, qué tal. No sé quién quiere empezar con la review.
Ya, yo, Denzel Curry. Ota, así como haciendo un recuento. Lo esperábamos para Lola 2020, po.
También.
No me lo esperaba, es uno de los artistas que estábamos esperando ver en vivo y, puta, ahora va a ser difícil que lo puedan traer de vuelta, pero nada es imposible. Y mejor aún si tiene así como otro álbum de estudio, ya que sí. Tabú fue. Que yo diría que fue el último álbum más conceptual de Denzel Curry o el que uno podría tomar como álbum de bien
estudio,
hecho.
Estudio.
Sí, no, bien hecho, más encima organizado.
Claro.
Con planes de ser algo relevante para su carrera. Y ese álbum yo diría que ya es clásico. Ya. Como que no veo que así que gente. Quizás no tiene tanta repercusión en cuanto a reproducciones a nivel mundial. Obviamente no es tan popstar. No es tan tirado así como un pop rap tampoco. Es un poco más variado, quizás experimental si uno podría tomarlo, pero uno esperaba esto después de Unlock, que era como un poco más de freestyleo.
Sí,
de
con Kenny Beats.
Sí, de cierta manera, sí.
Sacándole dos versiones más encima y que no está mala tampoco porque no, Denzel Curry tiene buena cadencia en cuanto a los ritmos, sabe cómo adaptarse en cuanto a los beats.
Y aparte la segunda versión con harto featuring, con el mismo Robert Glasper que aparece en el primer tema de este álbum.
Sí.
Con varios artistas más del género, creo que Saba en el álbum anterior.
Sí.
Un Locket 1.5.
Benny también.
Sí, Benny Butcher. Sí, pero fue como que. ¿Por qué hacerle remix cuando podéis tener temas diferentes con él?
Sí, pues.
No, fue como un deluxe, pero mejor, porque a veces los deluxe son más precisos, porque le salen como dos temas nuevos y sería. Sí. Acá, como que igual lo trabajaron más, pero claro, no era un álbum como tal, sino que se puede tomar como una versión diferente, ¿no? Sí. Unlock era como lo último, así nuevo.
Sí, pues, y acá en Melma es como que ya había sacado el single de The Walking.
Sí.
El tema con Slow Tie y con T-Pain, que fueron los temas de los singles.
Sí, los tres singles, sí.
Y en Walking como que el primer single me daba la vibra como que iba a ser un poco más de storytelling, un poco como que seguía de manera introspectiva a su carrera en general. Y pues el tipo de producción también como que lo veía un poco más para el lado del soul, para el boom bap también, como que decía que era la versión
no tan rápido.
Sí, como que era una versión más a la segura, por así decirlo, claro. Como tipo llevaba para Griselda, no sé, quizás. Y me dio esa vibra al escuchar este álbum, como que también lo encuentro sólido en ese sentido. Me dio como vibra así como de Section 80 un poco. Y cómo caracterizarlo este álbum, diría que es como un personaje de Denzel Curry un poco más introspectivo y un poco más personal este álbum, así.
Claro.
Siendo sólido en cuanto a los tracks, como que todavía me falta escucharlo, pero tiene hartas sustancias así como en su vida privada.
Sí, tiene buena cadencia también y buenos cambios de beat.
Sí, yo diría que tantas transiciones no tiene comparado, no sé, como Tabú
sí,
tenía
tabú
así como
esas transiciones
así como bien bruscas, así. Y este no tan así, como que un poco más lleva a
más natural.
Sí. Y sí, eso básicamente, como que todavía me falta así escucharlo, así como que siempre que últimamente que lo he escuchado como que le sacaba harto contenido. Así.
Claro.
Pero estaba bastante sólido y de hecho como uno de los contendientes, yo diría, al álbum del año hasta ahora.
No,
cuanto a rap.
Igual lo encontré.
No, mejor que el de Benny, yo sí, no encuentro ni del de Coway. Para mí, esos son superiores hasta ahora.
Sí, pues en cuanto a rap, sí.
Y el tema favorito fue San Juro.
San Juro con 454, sí, ese es temazo. Sí, bueno, a mí igual me gustó harto. Igual pues lo encontré bien sólido. Encontré, igual tenía unas transiciones bien, o sea, no unas transiciones, sino que un estilo bien lento en algunas partes y después elevaba bien, bien fuerte con harta energía. Y no, me gustó harto. Creo que no decepcionó Denzel. Me faltaría escucharlo un poco más porque lo he escuchado dos veces nomás, pero me encontré muy buena energía. Y me gustó mucho el tema con Rico Nasty, con Black, con Jid.
Sí, pues, ese punto se esperaba bastante,
fue bien bueno.
Sí.
X-Wing también, que fue el tema siguiente, me gustó harto. El tema con Slowtie cuando lo sacó.
Sí.
Y el mismo tema con 454, San Giro, que igual, muy muy
prendido. A mí ese tema me gustó energía. Harto, como, o sea, me gusta harto como empieza, porque empieza bien, sí, power.
Sí.
Pero después como que más o menos, así como que ya en la parte de la colaboración, como que no me llena del todo, sino como que me gusta harto como empieza así, como bien power, pero ya después para un poco,
sí,
y ahí como que no, ahí empezamos más o menos.
Me gustó el delivery de 454, encontré buena...
Como que me recordó un poquito así a los temas de Su, del álbum Su. Esa canción en particular, sí, como que tenía algo esa vibra. Que de hecho, eso fue un poco parte de lo que no me gustó un poco del álbum, que... Podría ser un poco más ordenado, si podría ser un poquito más ordenado, o podría haber, por último, como en Tabú, así, porque en Tabú está ordenado, pues Tabú como que la parte...
En fases.
Sí, pues en fases y musicales, pues uno tiene como lo oscuro acá, aquí tiene lo más piola.
Este creo que tiene dos lados, ¿no?
Claro, pero está como un poco repartido, porque, por ejemplo, no sé, el tema, la intro con Robert Glasper, o sea, tiene más o menos el mismo estilo musical del tema con Thundercat, por ejemplo.
Sí.
Entonces, como que uno podría ver más o menos esos temas, dejarlos juntos, y ya la parte hype ponerla en otra parte. Eso me hubiese gustado un poquito más, como para que se sintiera más conceptual el álbum, y siento que si uno lo toma como conceptual, está un poquito desordenado, porque hay alguno como tipo jazz, digamos, en alguna parte, después en otra parte es como medio trap, y así está como muy mezclado el
la seguidilla.
Claro, podría haberlo ordenado un poquito mejor, yo creo, y eso... Igual es clave a veces para álbumes de ese estilo, de ese estilo, digamos, sobre todo para alguien como Denzel. No estamos hablando de otro artista.
Sí, por eso mismo, como que a veces los temas, sobre todo en Tabú, como que tienen su identidad o la conducta se destaca bastante de ciertos tracks y van juntitos.
Claro, no van tan, claro, y eso es bueno igual. A mí me gusta que haga eso, digamos, que lo ordene bien.
Ya si lo llevaban, claro, como si lo llevaba o no llevaba en fase, como que ya estos temas son para este estilo. Ya estos temas los dejo para acá. Quizás los meto todo al principio o los meto al final, pero queda claro el concepto.
Claro. Sí, como decía, a mí me gustó el álbum también, lo encuentro sólido y todo, pero esperaba como un pelito más, así como la nada misma, digamos. O sea, está bueno, digamos, pero uno ya conoce a Denzel Curry hace varios años y uno espera más o menos cosas grandes de él. Y por lo mismo, claro, uno lo juzga más o menos con otra escala, digamos.
Sí,
claro,
con otra escala. Uno pensando que Denzel tiene ese delivery, tiene para entregar mucho más.
Claro.
Puede cantar, entregar, puede rapear, puede gritar.
Sí. Claro. Entonces, no, sí, es más que nada eso. O sea, digamos, hay. Por ahí, si alguien lo escuchó por primera vez a Denzel Curry con este álbum, es una buena imagen también. Pero uno que ya ha escuchado más o menos su discografía, ya tiene otra perspectiva de él. Pues uno dice, bueno, Denzel Curry ahora ya hace hartos años que uno. No sé, por el mismo año pasado podría haber sacado este álbum y uno lo esperaba como casi uno de los mejores también. Y ahora sí encuentro que es un álbum sólido e incluso también de lo mejor que va del año, pero lo veo como que veo que lo pueden superar, digamos.
Sí.
Ya no,
o sea,
no,
al menos
ya para... no fue como el álbum del año,
sí,
digamos.
O sea, al menos,
algo así.
Al menos para mí fue mejor que Su.
Claro,
pero
sí,
no mejor que Imperial
o que Tabú. Claro,
o que Tabú.
Claro, también Tabú, estoy más o menos por ahí en ese pensamiento, como que. Es un álbum sólido y creo que le va a hacer bien a su carrera. Y en ese sentido, el álbum correcto, porque a veces si hubiese sido peor, digamos, o algo, le hubiese arrestado, yo creo. Pero no, yo creo que el álbum correcto para su carrera, para este momento y todo, sobre todo que es joven y todo, todavía le quedan harto más por sacar. Y creo que uno puede considerar como un ascenso también con este álbum. Yo creo que sí le suma bastante a su carrera. Pero claro, no sé si lo pondría como el mejor, que yo pensé que podría haber sido el mejor de su carrera. Y la verdad que por ahora no lo siento eso, pero sí, un álbum sólido, sin duda. Yo, de hecho, yo le pondría un 8 de 10. No sé qué nota le pondría.
Yo le pondría un 8,5 de 10, por ahí.
Claro. Sí.
Sí, yo también lo pongo un 8, porque no lo veo más bajo, tampoco más
claro,
alto,
como ahí, así.
Pues ha sido 9 casi perfección.
Sí, yo ese es el tema. Yo creo que me esperaba un 9 de él y por eso me lo digo, así como un 8. Pero el 8 igual es una buena nota.
Entonces, es que
un sólido.
Sí, yo siento como que Denzel como que quiso explorar un poco más el lado rapero, que últimamente lo ha estado haciendo y lo hace a la perfección. Uh-huh. Pero quizás en la música en general como que podría haber sido un poco más variado. Así, y más encima como que tiene la habilidad para gritar, para hacer cualquier cosa, para cantar un coro, como que no necesita a veces a los featuring incluso para que le tengan un verso mejor que él mismo, pues.
Claro.
¿Cachai? Como con Gito, obviamente, ahí de repente puede sacar el lado competitivo, no sé, quizás si es que mete a más gente, pero no se corre perfectamente, puede hacer un álbum él solo, así.
Claro.
No necesita nada más.
Como cuando hizo su.
Sí, pues, pero ahí también tenía gente más, era un poquito más tirado para el lado de Miami, entonces como sí, que era como bien de su...
Más de fiesta igual.
Sí, o más de fiesta, aprendido. Como más relajado, sí. Como que casi como que de su ciudad, así como de Three of Five, así.
Sí.
Miami, se pasa bien, aquí voy a festejar un poco.
Sí.
Así que porque acá como que un poquito, como decía, un poco más introvertido, un poquito más serio. Y quizás en el lado del delivery y el producto final, por ahí podría haber sido mejor. Sí. Pero sin duda es sólido y de ese corre que creo que no tiene álbum malo. No va a sacar álbum malo, claro. Como decía Jaime ahora hace poco el post. Pero obviamente uno espera que saque
sí, puta,
una bomba. Con, sí. De ese corre yo creo que es más talentoso sí. Incluso que Extentaciones. Claro. Pero
sí, podría...
le falta explotar.
Le falta explotar claro. O entregar algo que sea histórico, por decirlo así.
Sí,
que pegue claro. En el palo.
Claro, este álbum podría haber sido
podría
eso.
Haber podría sido, haber sido así que como... Que uno esperaba que fuese eso porque...
Pero igual lo suma
uno,
yo creo,
uno lo suma como ya lo he escuchado antes, su discografía, uno piensa que puede sacar algo potente, así que sí. Explote.
Como que lo lleva al siguiente
sí,
nivel,
al siguiente
de
nivel.
Hecho, me hubiera gustado, por ejemplo... bueno, obviamente es su idea y él hizo este álbum, pero a mí los temas que a mí me gustaron fueron como dije, el tema con Robert Glasper, el tema con Thundercat, el tema que produjo JPEG Mafia igual me gustó, uh-huh. The Last igual me gustó.
Sí.
Entonces,
sí,
siento que esos temas, si él hubiese dejado fuera algunos medios trap, yo creo que hubiese sido incluso más sólido, porque algo como más jazz, así como más o menos como lo hizo en la intro, o como dije con Thundercat.
Walking igual, también.
Walking también. Walking
que tenía como una producción tipo Alchemist.
Sí, Walking también, me encanta sí. Ese tema, un buen single.
A mí me gustó.
El tema con Slow también. El tema que no me gustó es Troubles, con T-Pain. La verdad que ese tema para mí es más bajo del álbum. No, yo no lo hubiese puesto en el
sí,
álbum.
Sí, a mí tampoco.
No le hizo ni un favor, sí. La verdad.
A mí me
álbum.
Gustó el tema de Angels, que viene después de X-Wings, y ¿cuál más fue?
Sí, Angels igual es bueno, sí.
Bueno, Sanjiro, como lo dije.
Claro.
Fueron buenos temas.
Sí, no, yo como dije, así como el tema no me gustó bastante, así como el de T-Pain. Con Troubles no me gustó, la verdad siento que no le suma mucho al álbum. No,
sí, yo pensaba que también, no sé más encima, si traía a T-Pain, obviamente, el autotune y todo, la era así como 2008, puta, lo va a ocupar para ese tipo a T-Pain. Puta, hubiese preferido, no sé, pues a alguien más, así como, no sé, hasta la misma Billie Eilish.
Sí, pero sí, la dirección así como, era media rara.
Como dirección un poquito más... Sonara para la radio,
sí.
La misma Billie Eilish le viene
claro.
Al niño al dedo, más o menos son amigos, así que
claro.
Hubiese sido mucho mejor en ese sentido, si es que quería llevar ese tema como para esa dirección.
Claro, sí, no, por eso digo que sí, como que estuvo un poquito repartido, digamos, para todos lados. Yo creo que lo hubiese hecho mejor hacer algo como más cerrado en un género, quizás, como ya decíamos, algo quizás como jazz rap, digamos, algo así. Yo creo que lo hubiese ido muy bien.
Sí,
y hubiese sido mejor así.
Con algunas transiciones de etapa, así como uno no se espera. Y
sí.
Hubiese sido algo más acotado, quizás. Sí, es que es raro, porque de ese corre como que puede hacer varios estilos y
claro.
Uno lo quiere hacer en el nivel así, como nivel GOAT.
Como superior.
Claro.
Pero todavía es bastante joven y yo creo que este álbum también está parejito con los que ha sacado, así que quién sabe si más adelante saque algo así como que sea épico. Pero bien, buen álbum, yo creo que le sirve y sin duda. También uno de los más destacados en lo que va el año. Así como ahí, como dijimos, con los de Griselda, con el de Air Sweatshirt igual, Sick. Como que esos álbumes, estos cuatro así, como que los veo ahí bien. En el top del rap hasta ahora del 2022. Han estado sólidos.
Sí, para mí el de Conway con Benny van ahí al tope. Se están peleando. De repente para mí uno, de repente el otro. Así.
Claro. Sí. Y ya, bueno, el otro álbum que salió esta semana fue I Know Nigo, del diseñador
Nigo. Sí.
Sí. Ajá. Bueno, obviamente las colaboraciones eran lo que llamaba la atención. Estaba A$AP Rocky, Tyler the Creator, Pharrell Williams, Fair, Clips,
los dos,
A$AP Ferg,
Fer,
Gunna,
Gona, Pop Smoke también. Bueno, todos los temas tenían a alguien ahí. Teriyaki Boys igual. Sí. Había de todo, así, la verdad.
Ya había sacado el single Aria con
Rocky. Hear Me Clearly, de Pusha T. Kid Cudi con. Sí. No recuerdo el nombre de la canción.
Y Lil Uzi.
Lil Uzi con Heavy. Sí, One It Bad, Lil Uzi con Heavy. Y así. Bastante tema. ¿Qué les pareció?
Fue entrete, porque uno no esperaba mucho, no tenía mucha expectativa de ser algo así como...
Como temas sueltos.
Sí, como temas sueltos, y más así como es diseñador, no lo ve así como estos temas, lo podéis poner así como en una pasarela, pues.
Algunos sí, otros para nada.
Sí, algunos no. Pero algunos lo voy a usar así como en estos estilos, así como de... Es que puede ser como de moda urbana, pues.
Sí,
claro.
Entonces esos temas igual los podéis poner...
Sí, y aparte que la línea de ropa que sacó con Rocky...
Claro.
Que igual tan... Están muy buenas esas chaquetas. Me quiero comprar una,
Sí, así que como que fue entrete la lona. Sí, no, sí.
Tiene mucho. Varios temas que uno yo creo que va a escuchar así como durante el año.
Sí, creo que no me gustaron como uno o dos temas, ¿no?
Así a mí el que no me gustó fue el de A$AP Ferg con Pharrell. Como que no, todavía no me convence, es medio raro. Es medio raro.
Así. Sí, pues, yo la encontré.
La producción es como extraña.
De hecho, por eso a mí me gustaba así.
Le encontré la vibra a Floor Seats 2 de A$AP Ferg. ¿No cacháis que ese álbum igual tuvo producción de Pharrell y con Marilyn Manson?
A mí sinceramente no me gustó ninguno de los Floor Seats.
Ese álbum no me gustó. Me gustó
el primero.
El primer Floor Seats.
Claro.
Pero creo que este álbum, no, o sea, este tema gustó, está, le está encontrando la mano, ¿cachai?
Claro.
A mí me gustó. La pro, no me gustó el delivery, así, me gustó la pro, sí, eso como sonido raro de repente que tiene.
Sí, porque a veces no todos le dan el clavo con la del delivery.
Quiere llevar a la siguiente generación los sonidos, ¿cachai?
Claro.
No, bueno, al final falla, sí. Al final falla como que pega o no pega.
Sí,
digo, sí.
De repente pega fuerte, de repente como que decía algo innovador y de repente va aquí.
Claro.
Está haciendo un ridículo.
Sí, pero, pero igual Pharrell crack. O sea, épico productor.
Sí. Y aparte que aquí estuvo bien involucrado en casi todos los temas, yo creo.
Sí. Yo creo que de los que no habían salido antes, el tema de Tyler lo encontré muy bueno.
Sí.
Podría haber estado así como en Call Me If You Get Lost y podría haber sido uno de los destacados así, porque estuvo muy bueno.
Algo que dejó fuera de...
Sí, y más encima yo creo que tremendo tema que le dio a Nigo, así, porque yo creo que ese tema
más encima, sólido.
Podría haberlo dejado para él. Así.
Primero fue tal freestyle.
Sí, pues el freestyle de Wayne Zapp.
Después está el tema de Rocky, después está el tema con Gona, creo. No, con
Clip. No, con Clip.
Después viene de Ferrell con Gona.
Sí.
Después Kid Cudi, después...
El de Kid Cudi nunca me gustó, debo
decir. Tampoco, a mí tampoco.
No,
lo miro. Podría haber sido algo psicodélico, una wea así, sí. Más encima como que hartos temas son como un poquito más movidos, la secuencia es bien rápida.
Sí, pero no.
Y más encima si está el medio, como que podría haber sido algo psicodélico con Kid Cudi, algo más lento, para tripearse.
Paper Plates, igual me gustó. Hear Me Clear, muy buen.
Sí, ese es más o menos bueno.
No, no, el tema de ese, ahora que lo he escuchado, no me gustó cuando salió mucho, así como que no... Pero ahora último, escuchándolo, sí, más encima como que se va en contra de lo bueno es que andan pendientes así como en TikTok de escuchar música.
Sí.
Decía así como que le cargaba a los buenos. No le gusta a los buenos que sacan música para TikTok.
Claro.
O que conocen artistas a través de TikTok, así como que... Me gustó eso.
Remember me gustó medio.
Sí. No, a mí sí me gustó.
Era un temita de Pop Smoke.
Sí.
De hecho, como que hubiese... Lil Uzi Vert con Pop Smoke hubiese estado en el tema junto.
Ah, porque era Drill. Sí, porque era Drill. Los dos.
Sí. Lo
pero el de Lil Uzi igual me gustó. Sí, como que lo paso. Sí, está solo.
Yo creo que con 10 canciones hubiese quedado bueno. Y Remember y Heavy haberlas combinado.
Sí, pues, sí, hubiese sido bacán.
Idea, sí.
Pero 11 temas igual es acotadito y fue algo bueno.
Sí, aparte el último le voy a
contar. No creo que hubiese querido hacer un álbum tan extenso. Y aparte que no tiene como un hilo conductor tampoco.
Claro. No, pero igual yo creo que lo importante es que dejó bangers así como para tener, así como para por un tiempo y
para
eso.
Durante el año, claro.
Sí, eso es lo
para
importante.
Entrenar,
así
para
como
escuchar.
Me recordó, por ejemplo, cuando John Talk sacó Slime Language 2 del año pasado. Fue como algo parecido, así como que obviamente uno no lo va a jugar con un proyecto como tal, sino pero que va a sacar lo que a uno le gusta fue así.
Va a sacar los bangers.
Sí, pues esto es lo mismo, así como que obviamente hay hartos temazos y hits y con eso estamos bien, así como que no tiene para qué ser un álbum épico.
Sí, más encima. Farrell sale por ahí que produjo seis temas.
Sí.
Seis temas.
Pero bien, yo creo que buena semana para escuchar harta música.
Sí, para escuchar musiquita nueva y para motivarse también.
Sí, pues después de haber regresado de la fiesta de Lollapalooza.
Mi tema favorito sigue siendo el de A$AP Rocky, sí. O con ahí con Tyler, quizás. Sí. Los solos.
Sí, yo creo que igual, también con Manessa.
Yo creo que mi tema favorito de ese álbum es el primero.
¿El primero?
Sí, el primero.
El regreso de Wings Up.
Sí.
Ojalá sacaran un tema juntos.
Sí,
así
de nuevo. Falta el collab.
O el álbum. Algún día.
Ahí ya tienen dos.
Pasa que lo contesta los
de más. De hecho, me da risa porque hubo una frase en el álbum que decía A$AP Rocky, o sea, en ese freestyle, sí, que decía que no tenía ni un bebé y cuestiones. Tenía que actualizarla.
Sí, sí, nada, es que 2019.
Sí, sí.
No lo veía venir.
Sí, 2019. Sí, pero bueno,
no lo viste,
ya llegó a su fin este capítulo. Ya estamos, como ya dijimos, muy felices de poder haber compartido con varios seguidores y también de haber vivido A$AP Rocky en vivo y otros artistas más en este Lollapalooza. Esperamos que haya más festivales, más oportunidades este año. De, bueno, acá con él le tenemos un plan, pero no lo vamos a spoilear todavía. Ahí para mitad de año vamos a ver si resulta. Ahí puede que le tengamos hartas novedades, pero la vamos a dejar ahí en stand-by.
Así podríamos estar de testigo dentro de los mejores raperos de la década. Nada más. Sí. No podríamos ver en vivo, ¿vale?
Sí. Pero bueno, a eso, ya nos vemos en otro capítulo con más música y también ojalá más oportunidades de ver música en vivo. Y nada, que se cuiden. Peace. Estamos viendo. Bye. Peace.